Oscar y estábamos ahí haciendo un trabajo. Varios días estaba volando desde allí y yo desde la mañana estaba poniendo en las redes donde yo estaba. Entonces, y cuando yo estoy viniendo a casa, desde un grupo que viene hacia arriba de mí enseguida. Este grupo que viene hacia arriba de mí, que yo los veo, son unos muchachos, pero yo veo que vienen con palos en la mano y vienen directamente donde yo estaba.
Esto, un momentico, entonces, Lázaro, ¿esto en qué lugar de Madrid te ocurrió? ¿Dónde fue? ¿Cuál es la dirección de este lugar?
Esto es en mi casa. Yo vivo en el distrito Ciudad Lineal.
O sea, que fueron a buscarte a la zona tuya, a tu casa.
Sí, sí, en mi casa. Esto ha sido en la puerta de mi casa. Directamente en la puerta de mi domicilio. Es decir, no ha sido en un lugar céntrico, en otro barrio de Madrid.
¿Y cuántos eran?
Eran ocho. Era un grupo grande.
¿Y qué pasó entonces? Cuéntanos los detalles.
Ellos vienen para arriba de mí, ellos me dicen, en primera instancia, ellos me preguntan por dónde están los que siempre andan conmigo. Yo siempre ando rodeado, bueno, de amigos, siempre estoy acompañado, de gente del grupo, siempre estoy acompañado. Digo, hago alusión a eso, y en un primer momento, yo en esa parte no caigo, ¿no? Yo pienso que ellos me están confundiendo. Y yo les digo, no, yo no estoy con nadie, no hay nadie, yo acabo de llegar, estoy llegando. Yo venía con un bolso, con ropa y con cosas del viaje, con mi móvil en la mano y con mi cartera en el bolsillo. Entonces, ellos ahí insisten en dónde están todos. Ahora, y empiezan a decirme, bueno, hijo de P, empiezan a gritarme. Y uno de ellos me lanza un piñazo que me parte la boca, me parte el labio. Y cuando empezó a ver, la sangre y eso, yo intento protegerme la cara porque veo que el otro ya viene para arriba a mí con el palo. Y ahí es donde empiezan a golpearme, ¿no? Ahí es donde empiezan a golpearme, a gritos de alegando hijo de pey, nada más. Entonces, yo me tiro al suelo, me trato de proteger la cabeza, me dan una patada en la parte del ojo derecho, me dan una patada, que es lo que me ha puesto el ojo así como lo tengo, y bueno, me vuelve parte en el labio por otra parte, me dan golpes por la espalda con un palo, que tengo la espalda jorobada de dolor, y así, varios golpes así me propinan durante un par de minutos y de pronto ya cogen y se van. Me dejan de dar la paliza y cogen y se van. Pero no dicen más nada, no pasa absolutamente más nada. Aquí lo extraño de todo esto, lo raro de todo esto es que Madrid tiene una situación bastante complicada ayer, un apagón, y en medio del apagón puede aprovecharse, por ejemplo, bandas, delincuentes de todo tipo para hacer todo tipo de improperios o todo tipo de ataques, en este sentido delincuenciales. Lo que pasa es que si tú vas a asaltar a alguien, si tú vas a atracar a alguien, tú vas con un propósito. Ese propósito es robarle, ese propósito es quitarle algo, dinero, pertenencias, lo que sea. Yo tenía joyas puestas, yo tenía mi móvil en la mano, que se cayó el móvil delante de ellos, no lo cogieron. En mi cartera tenía mucho dinero, ni siquiera me revisaron los bolsillos, y además tenía un bolso que también se cayó al suelo y no se lo llevaron. Es decir, un bolso grande y no se lo llevaron. Entonces, esto es lo que a mí me pone sobre alerta de pues lo que yo pienso que pudo, la posible hipótesis de lo que puede pasar, ¿no? Porque es verdad que es lamentable que no, que vengan a robarte, que te ataquen, que te asalten, que te propinen una paliza y no te roben nada, ¿comprendes?
¿El acento de los asaltantes eran españoles o había alguien que tenía acento cubano?
No, nadie tenía acento, ninguno tenía acento cubano. Habían algunos españoles y otros que eran moros.
¿Cómo no? Bien, ahora te pregunto, luego de ocurrido esta golpiza, ¿qué actitud tú tomaste? ¿Tú hiciste una denuncia de esto o esto se quedó así?
Ajá. No, por supuesto, ellos se van, yo me levanto y así adolorido como estoy, salgo a la calle principal, que vivo paralelo a la principal, a la calle Alcalá, es una de las arterias principales de Madrid, en donde yo vivo, salgo y yo empiezo a buscar, que siempre hay policía en la zona, empiezo a buscar a la policía. A dos minutos del problema, aparece una patrulla de la Policía Nacional y les explico lo que es, les indico para dónde han cogido y ellos se van corriendo en busca de captura de los delincuentes estos. Lo que sucede, yo sigo en la IBI, enseguida vienen, me atienden, vienen otras patrullas, bueno, se avisan, Y entonces, nada, durante cierto rato ellos estuvieron peinando toda la zona, intentando localizar a alguien. Encontraron a dos grupos de muchachos que estaban reunidos, andaban en la zona, los identificaron, les tomaron videos, les hicieron grabación y me las trajeron para ver si identificaba a alguno de ellos. Ninguno de ellos era. Es decir, de las personas que me habían agredido, que yo les vi muy bien la cara, ninguno de ellos eran los que cogió la policía. Y por eso es por lo que no se puede identificar a ninguno.
¿Fuiste al médico o no?
Sí, la misma policía me llevó al médico, me hicieron un par de lesiones, me revisaron, me dieron 4 puntos en las heridas de los labios, me revisaron la vista, los ojos, no tengo ninguna afectación, solamente un derrame dentro del ojo, que no es grave, se irá con el paso de los días y todo eso, sí.
Lázaro, tú le dijiste a la Policía Nacional tu opinión de qué tú consideras que hay detrás de esto, que esto es parte de tu activismo anticatrista.
Sí, por supuesto, todo esto yo se los comenté, yo les dije quién yo era, yo dije además que no es la primera vez que a mí me atacan, que no es la primera vez que yo sufro violencia de esta parte, violencia por ideología, y entonces ellos me dicen que en ese caso yo no puedo hacer nada mientras no se identifique algún sospechoso. Que lo que ellos sí pueden hacer es, bueno, hacer un atestado, levantar un atestado de lo que ha sucedido, que es lo que ellos han hecho, y yo tener mi parte de lesiones, y bueno, si en algún momento ellos van a estar todos estos días intentando pues localizar, identificar a algún sospechoso, y en algún momento me llamarán para ver si yo logro identificar a alguno de ellos, y si esto se logra, que sería lo más idóneo, lo más ideal, pues a lo mejor entonces podríamos tener una confesión de verdadero motivo de este ataque.
Lázaro Mireles, tú eres muy activo en la lucha por la realidad y porque se respeten los derechos humanos en Cuba, te mueves mucho. ¿Es primera vez que esto ocurre o había sido ya previamente amenazado? Cuéntanos.
No, amenazado no, atacado además. Atacado en mi centro de trabajo, atacado en mi casa también, en otra ocasión, amenazado de distintas maneras, con amenazas de muerte que me han llevado por correo, no es la primera vez. Amenaza incluso a mis perros, de que me van a matar los perros, no es la primera vez, yo tengo ya un expediente grande con la Guardia Civil y con la policía de denuncias de todo este tipo, no es la primera vez que pasa. De hecho, hay un político español que se llama Roberto Vaquero, un político comunista, y este político ha hecho hace muy poco unas declaraciones donde él reafirma las denuncias que nosotros hemos hecho durante muchísimo tiempo, la dictadura desde su sede en Madrid, que es una de las principales sedes de la inteligencia castrista, organiza bandas criminales para atacar a los activistas. Él lo ha confesado públicamente. Yo lo que no entiendo es por qué, después de confesar todo esto, no es considerado por las autoridades de este país como un delito y como un crimen organizado por toda esta gente, y se toman medidas al respecto, porque lo hemos denunciado de mil maneras. Él lo ha dicho. Él, de hecho, la embajada les ha convocado cada vez que nosotros tenemos convocatorias grandes para que nos ataquen allí en la sede de la embajada, para que nos propinen golpizas y toda esta serie de cosas de las que hemos sido víctimas durante mucho, mucho tiempo.
Como nos mantente ahí, Lázaro, vamos a pasar con otro exiliado cubano muy activo en la lucha anticastrista. Se trata del doctor Nelson Gandulla, líder fundacional de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, de la cual pues se ha hecho en las últimas horas, Nelson, un comunicado, una declaración sobre esto que le pasó a Lázaro. Adelante, Nelson, ¿en qué consiste esta declaración que ha emitido la Fundación?
Bueno, la Fundación, como es el deber y es los principios que desde que fue creada en la provincia de Cienfuegos, allá en Cuba, aboga siempre por el respeto, por la integridad, no solo de las personas LGBTI, de la cual también Lázaro Mireles es miembro y ha estado siempre a la lucha por todos los derechos, tanto de los que estamos aquí como los que están allá en Cuba principalmente. Por esa razón nosotros nos hemos hecho esta declaración repudiando todos estos actos de violencia y exhortando también a la vez a las autoridades españolas a esclarecer estos hechos, porque anoche fue Lázaro Mireles, pero mañana puede ser cualquiera de los activistas que estamos aquí. Y como bien decía Lázaro, no estamos hablando de un hecho aislado. que le ha sucedido a él, sino son hechos que han ocurrido durante todos estos años de lucha intensa, porque todos sabemos el historial de lucha contra el régimen y lo incómodo que es para el régimen la persona de Lázaro Mireles, una persona que alza la voz por el pueblo cubano ante disímiles de organizaciones, que se manifiesta, que es muy activo en pro de los derechos humanos y a favor de la libertad de Cuba. Y entonces por eso es nuestro deber moral de denunciar este hecho y de demostrarle nuestra solidaridad en este momento a Lázaro Mireles y de exhortar la justicia por parte de lo que es la justicia española, valga la redundancia. Yo creo que estos son hechos y todos sabemos que la gran influencia que tiene el castrismo, que tiene la dictadura comunista aquí en España, y todos sabemos por experiencia propia de lo que son capaces de hacer ellos. Estos hechos de Lázaro me recordaban a mí a un hecho que me ocurrió en La Habana, en Miramar, en una zona que está muy vigilada por la seguridad del Estado y por la policía, donde también fui asaltado en una ocasión saliendo de una reunión de periodistas independientes. Y yo llevaba cadenas de oro, computadoras, celulares en Cuba, y nada de eso me fue quitado, solamente fui golpeado. Entonces, son los mismos métodos. La dictadura no cambia el método represivo. Siguen con los mismos métodos y lo que quieren es tener el control y mantener a Cuba esclavizada y no respetar la libertad de opinión ni de ideología.
Nelson, no es un hecho aislado, como decías tú, lo que le ha ocurrido a Lázaro. En innumerables ocasiones, bueno, recuerdo, para ponerte un ejemplo, hace décadas, cuando hubo una cumbre iberoamericana en Madrid, eras tú un niño, apenas, y Lázaro igual, que José Ignacio Rasco, activista de larga data de derechos humanos ya fallecido, fue a protestar por la presencia de Fidel Castro en Madrid y lo golpearon en plena calle. O sea que no es nuevo esto, lo lamentable es que no se tomen medidas.
Hay que hacer un llamamiento, hay que ir por los canales pertinentes, hacer las denuncias a través de organizaciones internacionales, al Congreso de los Diputados, a la Defensoría del Pueblo, porque supuestamente, estamos viviendo, no estamos en Cuba, estamos en una sociedad democrática, libre. Entonces, tenemos que exigir que se respeten porque no pueden quedar esos actos impunes. Veía también a un periodista que fue días o meses atrás a una manifestación comunista y fue a preguntarle a los comunistas y lo sacaron también a sombrillazos y a golpe de la manifestación. O sea, que no se está respetando en España últimamente el derecho a expresarse libremente y que es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí y nos han acogido a nosotros como refugiados. Nos han dado ese estatus de que no podemos regresar o que en Cuba fuimos perseguidos. Entonces se nos debe respetar nuestra opinión aquí y las autoridades en España deben asegurar pues nuestro bienestar en este país que nos ha acogido maravillosamente, pero que últimamente desde que está el señor Pedro Sánchez en el poder pues vemos un retroceso en cuanto a las libertades políticas aquí en España.
Bueno, aprovechar que te tenemos porque siempre hay noticias, nunca deja de haber noticias sobre la dictadura cubana y quiero una opinión tuya, Nelson, como opositor cubano, como director de la Fundación por los Derechos LGBT y después voy a ir con Mireles. Muy lamentable lo que ha ocurrido en el día de hoy, como muchos opositores cubanos que se opusieron al proceso de negociación en el cual estuvo involucrado el reciente fallecido Papa Francisco, junto con la dictadura de Díaz-Canel y la mediación de otras partes. Bueno, pues como parte de ese proceso, las figuras fundamentales que fueron sacadas en libertad condicional, se trata de José Daniel Ferrer, líder histórico de la Unión Patriótica de Cuba, y Félix Navarro, con más de 70 años, también de larga data, ambos expresos políticos de la Primavera Negra. Bueno, pues como muchos activistas cubanos siempre cuestionaron la transparencia de este proceso, bueno, pues anoche el Tribunal Supremo de Justicia dijo que ambos son personas que incitan públicamente al desorden y al irrespeto de las autoridades en las redes sociales y en línea y mantienen vínculos públicos con el jefe de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, como si esto fuera un delito. Y así lo declaró pues una funcionaria de específicamente la señora Marisela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, citada anoche por fuentes como Reuters, EFE. Ya en horas de la mañana de hoy, la sede del UNPACO en Santiago de Cuba fue asaltada, donde se llevaron hasta el infante de José Daniel Ferrer preso, y en Matanzas, en Perico, se llevaron a Félix Navarro, que aún en paradero desconocido. Una reacción tuya sobre esto, Gandulla.
Bueno, es muy lamentable estos hechos de que personas que el único delito que están haciendo en el caso de José Daniel es pues alimentar al pueblo santiaguero, que tiene hambre como todo el pueblo de Cuba, darle la mano a todo el que lo necesite, abogar por la libertad de Cuba, que sean condenados y que sean otra vez excarcelados por el solo hecho ese de pedir la libertad y de ayudar a los más necesitados en Cuba. Y en caso de Félix, pues que es un gran señor y que nunca lo he visto en ninguna falta, así que yo no sé de dónde saca a esa señora cuando entonces tendría que llevar a los provocadores que salen en el noticiero nacional de televisión provocando, incitando al odio, a la gente de Confilo, a toda esa gente que sí son provocadores y que sí incitan al odio a través de los medios de difusión cubanos. Pero estos que son de verdad personas que creen en la libertad, que creen en el mejoramiento del ser humano, lo que necesitan es aplauso y respeto de toda la sociedad civil cubana, no encarcelarlo.
Lázaro Mireles, ¿qué se puede hacer para dar a conocer esto en Europa? La Unión Europea, que ha a regañadientes y a pesar de las críticas de los exiliados cubanos, que ha tenido un pacto, diría yo, deshonroso con la dictadura cubana, pasando la brocha sobre el tema tan sensible como los derechos humanos, sin embargo, tiene un pacto de colaboración económica. ¿Qué se puede hacer para dar a conocer, para sensibilizar que estos dos de las principales figuras que quedan en Cuba de la disidencia histórica, Ferrer y Félix Navarro, revocados nuevamente y serán nuevamente enviados a prisión? ¿Cómo ves tú todo esto, Mireles?
Bueno, yo creo que es lamentable. Se acerca el 1 de mayo y yo creo que todo va encadenado de alguna manera, porque ellos tienen un miedo latente y constante a que el pueblo cubano saque a las calles y se rebele de alguna forma, y Ferrer es un ejemplo de valentía en ese sentido. No abandona la lucha, no abandona la defensa necesaria, hoy más que nunca, de la libertad del pueblo cubano. Y entonces, continuamente en las redes sociales está visibilizando todo esto. Cuando Mike Hammer se reunió con nosotros ahora, hace muy poco tiempo, aquí en Madrid, él nos preguntaba que si nosotros queríamos que el encuentro con nosotros fuese visible, porque podría traer consecuencias, ¿no? Consecuencias para nosotros. Y nosotros le pedimos que sí, que por favor que fuese visible. Entonces él nos prometió que él no iba a dejar de defender la causa de los derechos de quienes la tienen suprimida todo el tiempo en Cuba, que no iba a dejar de visitar a Navarro, a la familia y a todas las personas que nosotros entendiésemos que en Cuba pues necesitaban de alguna manera visibilidad y algún tipo de respaldo o protección. Yo creo que en el caso de Navarro, esas visitas le han puesto también más en la diana, pero también son un escudo de protección, porque la dictadura sabe muy bien con quién se mete y sabe muy bien hasta dónde. Nosotros, de hecho, siendo además Ferrer Premio Sájarov, nosotros vamos a estamos ya haciendo una serie de mensajes para todos los políticos y todos los europeos, para que haya un pronunciamiento sobre este caso y sobre la libertad inmediata de los dos y del resto de presos políticos de Cuba, como siempre han hecho, porque el Parlamento Europeo, la Unión Europea hoy más que nunca tiene un compromiso de defender a uno de sus premios, que es José Daniel Ferrer, y de seguir defendiendo la libertad del pueblo cubano. Pero el problema en Europa, como hoy he estado hablando con Orlando Gutiérrez Moronat, y nosotros coincidimos en algo. El problema en Europa no está en el Parlamento. En el Parlamento tenemos a nuestros amigos. En el Parlamento tenemos gente que nos apoya, gente que respalda el derecho legítimo a la libertad del pueblo cubano. El problema en Europa está en la Comisión Europea, y con la Comisión Europea es con quien hay que ejercer todo tipo de presión y todo tipo de fuerzas para que entiendan que hoy más que nunca hay que ponerse del lado del pueblo cubano y hay que erradicar el acuerdo político de diálogo y cooperación, que es quien mantiene oxigenada a una dictadura que no utiliza esos recursos y esos fondos que le llegan en beneficio del pueblo cubano, sino más bien todo lo contrario. Por lo cual, esperamos que haya un pronunciamiento de las principales fuerzas políticas europeas en las próximas horas y que esto también sirva para que sigamos haciendo presión sobre la Comisión Europea sobre el cambio necesario en Cuba.
Como no, gracias Lázaro. Lázaro Mireles, activista cubano, exiliado en Madrid, y al doctor Nelson Gandulla. El agradecimiento a ambos por esta excelente entrevista en la tarde de hoy. Así cerramos Cuba al Día, este martes 29 de abril en nuestro espacio. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Tony Simón en la producción y asistencia técnica que hace posible el espacio. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wine. Lo conocen así como el maceo de Wine, y si él es el maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 29 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento a toda la sociedad civil independiente cubana que, a pesar de las dificultades, los apagones, la escasez de alimentos, la represión, en fin, de todas las dificultades que sufren nuestros compatriotas, intentan comunicarse con Radio Martí y denunciar lo que no cubren los medios oficiales cubanos controlados por el Partido Comunista. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en la colaboración técnica que hace posible el espacio con Tony Simón. Vamos a tener dos invitados de lujo, activistas cubanos exiliados en Madrid, España, para analizar en breve todo lo ocurrido ayer con uno de ellos que fue golpeado, maltratado en la vía pública en la capital española. Mientras tanto, primero, el panorama informativo nacional, los titulares noticiosos. En el día de ayer se afectó el servicio eléctrico las 24 horas del día y se mantuvo hasta hoy las afectaciones en horas de la madrugada. La máxima carencia de electricidad por déficit de generación fueron de 1.697 megawatts a las 20:20 horas, coincidiendo con el horario pico y con la salida imprevista de la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte. Para hoy se estima una afectación de 1.620 megawatts. Detienen y revocan libertad condicional a los líderes históricos de la oposición cubana, José Daniel Ferrer García, líder fundacional de la Unión Patriótica de Cuba, y Félix Navarro, el fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Gortel, en paradero desconocido a esta hora de la tarde y revocado, según una nota del Tribunal Supremo de Justicia castrista. Amnistía Internacional denuncia el agravamiento de la represión en Cuba y la crisis humanitaria que sufre el país. En el hospital no hay nada. Testimonios de la crisis de salud pública en Cuba recogidos por Martí Noticias. Y advierte SAR fronterizo de Estados Unidos a los que permanecen ilegalmente que se vayan por su cuenta antes de que sean expulsados. Abogan por la liberación del escritor cubano José Gabriel Barrenechea para que pueda cuidar a su madre gravemente enferma. Y también emiten alarma ante el traslado del rapero Michael Oxorbo a celda de castigo en cárcel pinareña. Y de la prensa nacional, guardabosques dan por controlado el incendio que devastó 3.240 hectáreas de bosques y maderas preciosas en Pinar del Río. Nos vamos ya con nuestros invitados. Contacto en Madrid, España, a esta hora de la tarde. Les damos la bienvenida al doctor y fundador, líder fundacional de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, que ha emitido una declaración de última hora ante el abuso físico sufrido en las calles de Madrid por el activista Lázaro Mireles. Se trata del doctor Nelson Gandulla. Nelson, gracias, buenas tardes.
Un saludo para ti, Tomás, para el colectivo y para la audiencia que siempre ha estado informada por este gran programa que une puentes e informa a la población cubana.
¿Cómo no? Gracias, Nelson.
Derribando la censura.
Derribando la censura. Mantente ahí, que tenemos vía telefónica también desde la capital española al protagonista de estos hechos, el activista Lázaro Mireles, que ayer fue golpeado en la vía pública en la capital madrileña, supuestamente por simpatizantes del régimen. Lázaro, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás. Gracias para ti y también para todo el equipo y toda la producción de Televisión Martí, que siempre está en sintonía con...
Bueno, me gustaría comenzar contigo, antes de pasar con el doctor Gandulla. Me gustaría que me ofrecieras detalles. ¿Cómo ocurrieron los hechos, Lázaro? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, Mira, aquí lo relevante, hay dos cosas que son relevantes para poder relatar los hechos. Yo no suelo poner en tiempo real dónde yo estoy. Yo eso lo suelo hacer por cuestiones siempre de seguridad. Pero en estos días, como estaba un poquito el tema de lo del apagón en España, yo estaba poniendo en tiempo real dónde yo estaba, porque yo estaba volando desde Mallorca, que estaba allí con los equipos de con el equipo de trabajo de los muchachos del activismo en Mallorca, y estábamos ahí haciendo un trabajo varios días. Estaba volando desde allí y yo desde la mañana estaba poniendo en las redes donde yo estaba. Entonces, y cuando yo estoy viniendo a casa, desde aquí hay un grupo que viene hacia arriba de mí enseguida. Este grupo que viene hacia arriba de mí, que yo los veo, son unos muchachos, pero yo veo que vienen con palos en la mano y vienen directamente donde yo estaba.
Esto, un momentico, entonces, Lázaro, ¿esto en qué lugar de Madrid ocurrió? ¿Dónde fue? ¿Cuál es la dirección de este lugar?
Esto es en mi casa, yo vivo en el distrito Ciudad Lineal.
O sea que fueron a buscarte a la zona tuya, a tu casa.
Sí, sí, en mi casa, esto ha sido en la puerta de mi casa, directamente en la puerta de mi domicilio. Es decir, no ha sido en un lugar céntrico, en otro barrio de Madrid.
¿Y cuántos eran?
Eran ocho. Era un grupo grande.
¿Y qué pasó entonces? Cuéntanos los detalles.
Ellos vienen para arriba de mí, ellos me dicen, en primera instancia, ellos me preguntan por dónde están los que siempre andan conmigo. Yo siempre ando rodeado, bueno, de amigos, o siempre estoy acompañado de gente del grupo, siempre estoy acompañado. Digo, hago alusión a eso. Y en un primer momento, yo en esa parte no caigo, ¿no? Yo pienso que ellos me están confundiendo. Y yo les digo, no, yo no estoy con nadie, no hay nadie, yo acabo de llegar, estoy llegando. Yo venía con un bolso, con ropa y con cosas del viaje, con mi móvil en la mano y con mi cartera en el bolsillo. Entonces, ellos ahí insisten en dónde están todos. Ahora, y empiezan a decirme, bueno, hijo de P, empiezan a gritarme. Y uno de ellos me lanza un piñazo que me parte la boca, me parte el labio, y cuando yo empiezo a ver, bueno, la sangre y eso, yo intento protegerme la cara porque veo que el otro ya viene para arriba de mí con el palo. Y ahí es donde empiezan a golpearme, ¿no? Ahí es donde empiezan a golpearme, a gritos de alegando hijo de pey, nada más. Entonces, yo me tiro al suelo, me trato de proteger la cabeza, me dan una patada en la parte del ojo derecho, me dan una patada, que es lo que me ha puesto el ojo así como lo tengo, y bueno, me parten el labio por otra parte, me dan golpes por la espalda con un palo, que tengo la espalda jorobada de dolor, y así, varios golpes así me propinan durante un par de minutos, y de pronto ya cogen y se van. Me dejan de dar la paliza y cogen y se van. Pero no dicen más nada, no pasa absolutamente más nada. Aquí lo extraño de todo esto, lo raro de todo esto es que Madrid tiene una situación bastante complicada ayer, un apagón, y en medio del apagón puede aprovecharse, por ejemplo, bandas, delincuentes de todo tipo para hacer todo tipo de improperios o todo tipo de ataques, en este sentido delincuenciales. Lo que pasa es que si tú vas a asaltar a alguien, si tú vas a atracar a alguien, tú vas con un propósito. Ese propósito es robarle, ese propósito es quitarle algo, dinero, pertenencias, lo que sea. Yo tenía joyas puestas, yo tenía mi móvil en la mano, que se cayó el móvil delante de ellos, no lo cogieron. En mi cartera tenía mucho dinero, ni siquiera me revisaron los bolsillos, y además tenía un bolso que también se cayó al suelo y no se lo llevaron. Es decir, un bolso grande y no se lo llevaron. Entonces, esto es lo que a mí me pone sobre alerta de pues lo que yo pienso que pudo, la posible hipótesis de lo que puede pasar, ¿no? Porque es verdad que es lamentable que vengan a robarte, que te ataquen, que te asalten, que te propinen una paliza y no te roben nada, ¿comprendes?
El acento de los asaltantes, ¿eran españoles o había alguien que tenía acento cubano?
No, nadie tenía acento, ninguno tenía acento cubano. Habían algunos españoles y otros que eran moros.
¿Cómo no? Bien, ahora te pregunto, luego de ocurrido esta golpiza, ¿qué actitud tú tomaste? ¿Tú hiciste una denuncia de esto o esto se quedó así?
Sí. No, por supuesto, ellos se van, yo me levanto y así adolorido como estoy, salgo a la calle principal, que yo vivo paralelo a la principal, a la calle Alcalá, es una de las arterias principales de Madrid, en donde yo vivo, salgo y yo empiezo a buscar, que siempre hay policía en la zona, empieza a buscar a la policía. A dos minutos del problema aparece una patrulla de la Policía Nacional y les explico lo que es, les indico para dónde han cogido, y ellos se van corriendo en busca de captura de los delincuentes estos. Lo que sucede, yo sigo en la IV, enseguida vienen, me atienden, vienen otras patrullas, bueno, se avisan, y entonces nada, durante cierto rato ellos estuvieron peinando toda la zona, intentando localizar a alguien. Encontraron a dos grupos de muchachos que estaban reunidos, andaban en la zona, los identificaron, les tomaron videos, les hicieron grabación y me las trajeron para ver si identificaba a alguno de ellos. Ninguno de ellos era. Es decir, de las personas que me habían agredido, que yo les vi muy bien la cara, ninguno de ellos eran los que cogió la policía. Y por eso es por lo que no se puede identificar a ninguno.
¿Fuiste al médico o no?
Sí, la misma policía me llevó al médico, me hicieron un par de lesiones, me revisaron, me dieron 4 puntos en las heridas de los labios, me revisaron la vista, los ojos, no tengo ninguna afectación, solamente un derrame dentro del ojo, que no es grave, se irá con el paso de los días y todo eso, sí.
Lázaro, tú le dijiste a la Policía Nacional tu opinión de qué tú consideras que hay detrás de esto, que esto es parte de tu activismo anticatrista.
Sí, por supuesto, todo esto yo se los comenté. Yo les dije quién yo era. Yo dije además que no es la primera vez que a mí me atacan, que no es la primera vez que yo sufro violencia de esta parte, violencia por ideología, y entonces ellos me dicen que en ese caso yo no puedo hacer nada mientras no se identifique algún sospechoso. Pero lo que ellos sí pueden hacer es, bueno, hacer un atestado, levantar un atestado de lo que ha sucedido, que es lo que ellos han hecho, y yo tener mi parte de lesiones, y bueno, si en algún momento ellos van a estar todos estos días intentando pues localizar, identificar a algún sospechoso, y en algún momento me llamarán para ver si yo logro identificar a alguno de ellos, y si esto se logra, que sería lo más idóneo, lo más ideal, pues a lo mejor entonces podríamos tener una confesión de verdadero motivo de este ataque.
Lázaro Mireles, tú eres muy activo en la lucha por la realidad y porque se respeten los derechos humanos en Cuba, te mueves mucho. ¿Es primera vez que esto ocurre o había sido ya previamente amenazado? Cuéntanos.
No, amenazado no, atacado además. Atacado en mi centro de trabajo, atacado en mi casa también, en otra ocasión, amenazado de distintas maneras, con amenazas de muerte que me han llevado por correo, no es la primera vez. Amenaza incluso a mis perros, de que me van a matar los perros. No es la primera vez, yo tengo ya un expediente grande con la Guardia Civil y con la policía de denuncias de todo este tipo. No es la primera vez que pasa. De hecho, hay un político español que se llama Roberto Vaquero, un político comunista, y este político ha hecho hace muy poco unas declaraciones donde él reafirma las denuncias que nosotros hemos hecho durante muchísimo tiempo, la dictadura desde su sede en Madrid, que es una de las principales sedes de la inteligencia castrista, organiza bandas criminales para atacar a los activistas. Él lo ha confesado públicamente. Yo lo que no entiendo es por qué, después de confesar todo esto, no es considerado por las autoridades de este país como un delito y como un crimen organizado por toda esta gente, y se toman medidas al respecto, porque lo hemos denunciado de mil maneras. Él lo ha dicho. Él, de hecho, la embajada de Jacob, nosotros tenemos convocatorias grandes para que nos ataquen allí en la sede de la embajada, para que nos propinen golpiza y toda esta serie de cosas de las que hemos sido víctimas durante mucho tiempo.
Como nos mantente ahí, Lázaro, vamos a pasar con otro exiliado cubano muy activo en la lucha anticastrista. Se trata del doctor Nelson Gandulla, líder fundacional de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, de la cual pues se ha hecho en las últimas horas, Nelson, un comunicado, una declaración sobre esto que le pasó a Lázaro. Adelante, Nelson, ¿en qué consiste esta declaración que ha emitido la Fundación?
Bueno, la Fundación, como es el deber y es los principios que desde que fue creada en la provincia de Cienfuegos, allá en Cuba, aboga siempre por el respeto, por la integridad, no solo de las personas LGBTI, de la cual también Lázaro Mireles es miembro y ha estado siempre a la lucha por todos los derechos, tanto de los que estamos aquí como los que están allá en Cuba principalmente. Por esa razón nosotros nos hemos hecho esta declaración repudiando todos estos actos de violencia y exhortando también a la vez a las autoridades españolas a esclarecer estos hechos, porque anoche fue Lázaro Mireri, pero mañana puede ser cualquiera de los activistas que estamos aquí. Y como bien decía Lázaro, no estamos hablando de un hecho aislado que le ha sucedido a él, sino son hechos que han ocurrido durante todos estos años de lucha intensa, porque todos sabemos el historial de lucha contra el régimen y lo incómodo que es para el régimen la persona de Lázaro Mireri. Es una persona que alza la voz por el pueblo cubano ante disímiles de organizaciones, que se manifiesta, que es muy activo en pro de los derechos humanos y a favor de la libertad de Cuba. Y entonces por eso es nuestro deber moral de denunciar este hecho y de demostrarle nuestra solidaridad en este momento a Lázaro Mireri y de exhortar la justicia por parte de lo que es la justicia española, valga la redundancia. Yo creo que estos son hechos y todos sabemos que la gran influencia que tiene el castrismo, que tiene la dictadura comunista aquí en España, y todos sabemos por experiencia propia de lo que son capaces de hacer ellos. Estos hechos de Lázaro me recordaban a mí a un hecho que me ocurrió en La Habana, en Miramar, en una zona que está muy vigilada por la seguridad del Estado y por la policía, donde también fui asaltado en una ocasión saliendo de una reunión de periodistas independientes. Y yo llevaba cadenas de oro, computadoras, celulares en Cuba, y nada de eso me fue quitado, solamente fui golpeado. Entonces, son los mismos métodos. La dictadura no cambia el método represivo. Siguen con los mismos métodos y lo que quieren es tener el control y mantener a Cuba esclavizada y no respetar la libertad de opinión ni de ideología.
Nelson, no es un hecho aislado, como decías tú, lo que le ha ocurrido a Lázaro. En innumerables ocasiones, bueno, recuerdo, para ponerte un ejemplo, hace décadas, cuando hubo una cumbre iberoamericana en Madrid, eras tú un niño, apenas, y Lázaro igual, que José Ignacio Rasco, activista de larga data de derechos humanos ya fallecido, fue a protestar por la presencia de Fidel Castro en Madrid y lo golpearon en plena calle. O sea que no es nuevo esto, lo lamentable es que no se tomen medidas.
Hay que hacer un llamamiento, hay que ir por los canales pertinentes, hacer las denuncias a través de organizaciones internacionales, al Congreso de los Diputados, a la Defensoría del Pueblo, porque supuestamente, estamos viviendo, no estamos en Cuba, estamos en una sociedad democrática, libre. Entonces tenemos que exigir que se respeten, porque no pueden quedar esos actos impunes. Veía también a un periodista que fue días o meses atrás a una manifestación comunista y fue a preguntarle a los comunistas y lo sacaron también a sombrillazos y a golpe de la manifestación. O sea que no se está respetando en España últimamente el derecho a expresarse libremente, y que es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí y nos han acogido a nosotros como refugiados. Nos han dado ese estatus de que no podemos regresar o que en Cuba fuimos perseguidos. Entonces se nos debe respetar nuestra opinión aquí, y las autoridades en España deben asegurar pues nuestro bienestar en este país que nos ha acogido maravillosamente, pero que últimamente desde que está el señor Pedro Sánchez en el poder, pues vemos un retroceso en cuanto a las libertades políticas aquí en España.
Bueno, aprovechar que te tenemos, porque siempre hay noticias, nunca deja de haber noticias sobre la dictadura cubana, y quiero una opinión tuya, Nelson, como opositor cubano, como director de la Fundación por los Derechos LGBT, y después voy a ir con Mireles. Muy lamentable lo que ha ocurrido en el día de hoy, como muchos opositores cubanos que se opusieron al proceso de negociación en el cual estuvo involucrado el reciente fallecido Papa Francisco, junto con la dictadura de Díaz-Canel y la mediación de otras partes. Bueno, pues como parte de ese proceso, las figuras fundamentales que fueron sacadas en libertad condicional, se trata de José Daniel Ferrer, líder histórico de la Unión Patriótica de Cuba, y Félix Navarro, con más de 70 años, también de larga data, ambos expresos políticos de la Primavera Negra. Bueno, pues como muchos activistas cubanos siempre cuestionaron la transparencia de este proceso, bueno, pues anoche el Tribunal Supremo de Justicia dijo que ambos son personas que incitan públicamente al desorden y al irrespeto, de las autoridades en las redes sociales y en línea y mantienen vínculos públicos con el jefe de la embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, como si esto fuera un delito. Y así lo declaró pues una funcionaria de específicamente la señora Marisela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, citada anoche por fuentes como Reuters, EFE. Ya en horas de la mañana de hoy, la sede del UNPACU en Santiago de Cuba fue asaltada, donde se llevaron hasta el infante de José Daniel Ferrer preso, y en Matanzas, en Perico, se llevaron a Félix Navarro, que aún en paradero desconocido. Una reacción tuya sobre esto, Gandulla.
Bueno, es muy lamentable estos hechos de que personas que el único delito que están haciendo en el caso de José Daniel es pues alimentar al pueblo santiaguero, que tiene hambre como todo el pueblo de Cuba, darle la mano a todo el que lo necesite, abogar por la libertad de Cuba, que sean condenados y que sean otra vez excarcelados por el solo hecho ese de pedir la libertad y de ayudar a los más necesitados en Cuba. Y en caso de Félix, pues que es un gran señor y que nunca lo he visto en ninguna falta, así que yo no sé de dónde saca esa señora cuando entonces tendría que llevar a los provocadores que salen en el noticiero nacional de televisión provocando, incitando al odio, a la gente de Confilo, a toda esa gente que sí son provocadores y que sí incitan al odio a través de los medios de difusión cubanos. Pero estos que son de verdad personas que creen en la libertad, que creen en el mejoramiento del ser humano, lo que necesitan es aplauso y respeto de toda la sociedad civil cubana, no encarcelarlo.
Lázaro Mireles, ¿qué se puede hacer para dar a conocer esto en Europa? La Unión Europea, que ha a regañadientes y a pesar de las críticas de los exiliados cubanos, que ha tenido un pacto, diría yo, deshonroso con la dictadura cubana, pasando la brocha sobre el tema tan sensible como los derechos humanos, sin embargo, tiene un pacto de colaboración económica. ¿Qué se puede hacer para dar a conocer, para sensibilizar que estos dos de las principales figuras que quedan en Cuba de la disidencia histórica, Ferrer y Félix Navarro, revocados nuevamente y serán nuevamente enviados a prisión? ¿Cómo ves tú todo esto, Mireles?
Bueno, yo creo que es lamentable. Se acerca el 1 de mayo y yo creo que todo va encadenado de alguna manera, porque ellos tienen un miedo latente y constante a que el pueblo cubano saque a las calles y se rebele de alguna forma, y Ferrer es un ejemplo de valentía en ese sentido. No abandona la lucha, no abandona la defensa necesaria hoy más que nunca de la libertad del pueblo cubano. Y entonces continuamente en las redes sociales está visibilizando todo esto. Cuando Mike Hammer se reunió con nosotros ahora hace muy poco tiempo aquí en Madrid, él nos preguntaba que si nosotros queríamos que el encuentro con nosotros fuese visible, porque podría traer consecuencias, ¿no? Consecuencias para nosotros. Y nosotros le pedimos que sí, que por favor que fuese visible. Entonces él nos prometió que él no iba a dejar de defender la causa de los derechos de quienes la tienen suprimida todo el tiempo en Cuba, que no iba a dejar de visitar a Navarro, a la familia y a todas las personas que nosotros entendiésemos que en Cuba pues necesitaban de alguna manera visibilidad y algún tipo de respaldo o protección. Yo creo que en el caso de Navarro, esas visitas le han puesto también más en la diana, pero también son un escudo de protección, porque la dictadura sabe muy bien con quién se mete y sabe muy bien hasta dónde. Nosotros, de hecho, siendo además Ferrer Premio Sájarov, nosotros vamos a estamos ya haciendo una serie de mensajes para todos los políticos y todos los europeos para que haya un pronunciamiento sobre este caso y sobre la libertad inmediata de los dos y del resto de presos políticos de Cuba, como siempre han hecho, porque el Parlamento Europeo, si la Unión Europea hoy más que nunca tiene un compromiso de defender a uno de sus premios, que es José Daniel Ferrer, y de seguir defendiendo la libertad del pueblo cubano. Pero el problema en Europa, como hoy he estado hablando con Orlando Gutiérrez Moronat, y nosotros coincidimos en algo. El problema en Europa no está en el Parlamento. En el Parlamento tenemos a nuestros amigos. En el Parlamento tenemos gente que nos apoya, gente que respalda el derecho legítimo a la libertad del pueblo cubano. El problema en Europa está en la Comisión Europea, y con la Comisión Europea es con quien hay que ejercer todo tipo de presión y todo tipo de fuerzas para que entiendan que hoy más que nunca hay que ponerse del lado del pueblo cubano y hay que erradicar el acuerdo político de diálogo y cooperación, que es quien mantiene oxigenada a una dictadura que no utiliza esos recursos y esos fondos que le llegan en beneficio del pueblo cubano, sino más bien todo lo contrario. Por lo cual, esperamos que haya un pronunciamiento de las principales fuerzas políticas europeas en las próximas horas y que esto también sirva para que sigamos haciendo presión sobre la Comisión Europea sobre el cambio necesario en Cuba.
Como no, gracias Lázaro. Lázaro Mireles, activista cubano, exiliado en Madrid, y al doctor Nelson Gandulla. El agradecimiento a ambos por esta excelente entrevista en la tarde de hoy. Así cerramos Cuba al Día, este martes 29 de abril en nuestro espacio. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Tony Simón en la producción y asistencia técnica que hace posible el espacio. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Corría el año 2011 y Landau Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que esta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música. I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells. Todos quedaron asombrados. Don't you know, you little fool? Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te tengo bajo mi piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle, tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000. Because I've got you.